Vamos a ocuparnos de algo que está de actualidad, pero que no queremos que pase desapercibido como las ofertas de empleo. Queremos sacarlo a la luz.
Sigue nuestro perfil en Twitter, Madrid Trabaja OM, y en Facebook, Madrid Trabaja.
Y es que ya estamos en plenas fiestas del Orgullo de Madrid, y detrás de esas fiestas hay reivindicación. Hay personas que seguramente están muy alejadas de este mundillo, que piensan que no hay motivos ya para reivindicar. Y si desde luego hablamos del ámbito laboral, que es el entorno en el que nos movemos aquí en Madrid Trabaja, hay muchos motivos para ello, y vamos a hablar en los próximos minutos, y vais a conocer no solamente datos, sino circunstancias concretas que avalan esto que te estoy comentando. Vamos a saludar a Paula Iglesias, que es la vocal de políticas estratégicas de la Federación Estatal del Colectivo LGTBI. Paula, muy buenas.
Buenas tardes.
Se demuestra que hay motivos todavía para reivindicar, ¿verdad?
Pues motivos hay de sobra, entre otros, como has comentado, el tema laboral, ¿no? Porque al final es un ámbito en el que pasamos la mayor parte de las horas del día, y según los datos que manejamos, pues junto con el deporte sería uno de los ámbitos en los que las personas LGTBI sufren mayor discriminación.
Seguro que lo conoces, pero hace unos días UGT publicaba un estudio que decía que un 62% de las personas LGTBI no visibiliza su orientación sexual en el trabajo. ¿Se aproxima a los datos que vosotros tenéis?
Sí, sí, nosotros manejamos entre 6-7 personas de cada 10, o sea, estamos en coherencia con las cifras que presenta UGT. De personas LGTBI que no encuentran en su lugar de trabajo un espacio seguro donde poder hablar pues con naturalidad de su realidad, de algo tan, tan normal o tan cotidiano como es con quien han pasado el fin de semana, ¿no? Algo que para las personas que no son del colectivo es algo totalmente cotidiano, pues que hice este fin de semana, estuve con mi mujer en una casa rural, pues eso no es algo con lo que las personas LGTBI se sientan seguras compartiendo en sus ámbitos de trabajo, porque al final pueden ser objeto pues de burlas o de discriminaciones.
¿Llega el asunto hasta el acoso laboral?
Sí, claro, claro que llega. En el colectivo LGTBI en general y en las personas trans en particular, que además si justo en ese momento están pasando por un proceso de transición, pues pueden sufrir desde acoso laboral hasta despidos, como hemos visto hace poco un chico trans de Castellón, de la Val d'Uxoc, al que han despedido por ese motivo. O sea que no solo la inseguridad para no poder compartir tu realidad, sino pues ser vulnerable de sufrir acoso laboral o incluso de ser despedido o despedida.
Al final una cosa es consecuencia de la otra. Quiero decir que al final no se visibiliza la orientación sexual, supongo que un poco por miedo a todas esas circunstancias de acoso o incluso de despido.
Claro, el no encontrar en tu lugar de trabajo un espacio seguro o referencias de que ese lugar va a protegerte ante algún caso así, o que incluso hay algún tipo de medida, alguna política de gestión de la diversidad, pues hace que tengas miedo a ser una persona vulnerable de sufrir pues acoso laboral.
Uh-huh. También decía este estudio que un 20% considera que en sus empresas no existe igualdad de oportunidades. Fíjate que estamos, Paula, en un momento en el que se está extendiendo los planes de igualdad a muchas empresas más pequeñas de las que tenían obligación hace unos años, y yo no sé si esto es la solución o no.
Pues es parte de la solución. Que las empresas contemplen dentro de sus planes de igualdad no solo la igualdad de género, sino la diversidad, y que en sus empresas puede haber, y de hecho hay, es que seguro que hay personas del colectivo LGTBI y que quizás necesiten ciertas medidas, pues como un ambiente de respeto, de gestión de la diversidad, de que se contemplen medidas de conciliación para familias LGTBI. Esa es parte de la solución y otra es pues la aprobación de medidas legislativas que contemplen pues este tipo de políticas de respeto dentro de las empresas, de planes de inserción para las personas trans, que estamos hablando de cerca de un 80% de paro dentro de este colectivo.
Sí.
Entonces, bueno, pues al final la solución pasa por medidas legislativas y políticas.
En esta edición de la Fiesta del Orgullo Gay, sobre todo se está hablando de los mayores que pasaron, desde luego, épocas todavía peores que la actual. Y, sin embargo, me ha llamado la atención que dentro de ese colectivo que dentro del mundo del trabajo no visibiliza, tiene ese temor a recibir acoso, a incluso a ser despedido, los jóvenes no lo están teniendo tampoco muy bien en la actualidad.
Claro, bueno, es el orgullo LGTB, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, y efectivamente este año reivindicamos la memoria histórica y un poco de justicia y de dignidad a todas esas personas que han luchado para que personas como yo, por ejemplo, que soy joven, que estoy por debajo de los 30 años, podamos disfrutar de libertades y de derechos que estas personas no pudieron disfrutar en su momento. Entonces, son personas que han sufrido no solo la LGTBI-fobia de la sociedad en aquella época, claro, muchísimo más preponderante que ahora, sino también la interiorizada, porque
claro,
han estado enmarcadas en una sociedad que les ha dicho que aquello muchísimo más de lo que nos dicen a nosotras. Entonces, en sus ambientes de trabajo impensables, si no lo hacían en sus familias,
claro,
no lo iban a hacer. Y luego, además, parte de ese colectivo, que son las personas trans, pues en aquella época y pasando por su proceso de transición, algunas de esas personas ni siquiera podían acceder a la educación.
Yeah.
Entonces, claro, luego acceder a un puesto laboral es mucho más difícil.
Claro, pero me refería también, vamos, viene fenomenal que hagas ese recordatorio, a que ahora mismo personas de tu edad, Paula, dentro del ámbito laboral también tienen bastantes problemas, que parece que ahora, digamos, la sociedad lo tiene más, tenemos unas dosis de libertad mayores, pero dentro del ámbito laboral parece que los jóvenes no se encuentran con esa libertad.
Sí, claro, negar que hemos avanzado no sería justo, porque lógicamente la situación no es la misma que hace unos años. Pero sigue habiendo una problemática social y el ámbito laboral es uno de los más, si no el más discriminatorio en este sentido. Claro, en el colectivo de personas jóvenes pues nos encontramos la situación política y laboral actual para la gente joven en la que estamos,
sí,
¿no? Yo porque me muevo ahí, gente joven muy formada que no tiene oportunidades laborales y que encima resulta que es LGTBI,
claro,
que igual no se puede visibilizar por temor a por si encima ya me cuesta conseguir un trabajo, si encima me visibilizo y me van a echar, o estamos encontrando casos de gente que se casa, por ejemplo, y que no disfruta de los derechos o del derecho a la maternidad o paternidad, porque eso supone visibilizar una realidad que podría suponer,
claro,
un motivo de despido o de acoso laboral.
O sea, que hay personas que no piden el permiso de maternidad o paternidad por ese temor también.
Claro, porque eso supone visibilizar tu realidad familiar.
Claro, 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 claro. Bueno, pues la verdad es que comentabas además algo que venimos de un acto de Cruz Roja hace poquito y precisamente yo comentaba que hay personas que se encuentran un obstáculo a la hora de acceder a un puesto de trabajo y personas que se encuentran varios obstáculos, ¿no? Entonces, si hablamos de jóvenes, si hablamos de su orientación sexual y pongamos por caso, vienen encima de otro país, pues ya complicadísimo.
Claro, aquí ya hablamos de múltiples discriminaciones o motivos de discriminación. Si eres una mujer joven, lesbiana o mujer trans, y además pues migrante o en fin, vas sumando ya posibilidades o impedimentos, ¿no?, a la hora de acceder a un puesto laboral o de mantenerlo. Entonces al final yo creo que pasa por establecer políticas que tanto de respeto como de gestión de diversidad en las empresas, y un poco de concienciación de las organizaciones y de las empresas de que al final la diversidad dentro de las mismas no es más que un enriquecimiento para ellas. Ya, claro, al contrario que, sí. que un impedimento, que puede hacer crecer más a la empresa.
Aquí es lo que defendemos todos los viernes, bueno, todos los días, ¿no? Pero especialmente y particularmente nos volvemos reivindicativos los viernes. Paula, te has referido al colectivo trans. Tengo también otro dato que a mí me parece espeluznante, ¿no? Porque que el índice de paro en el colectivo trans sea del 80% es para hacérnoslo uh-huh. mirar.
Sí, sí, es tremendo. Son el colectivo que sufre mayor discriminación en el ámbito laboral y en muchos otros. Y en cambio, ahora que hablamos de memoria histórica, ¿no? Fueron los primeros, las primeras, las mujeres trans quienes encaminaron esta lucha y estamos hablando de un 80% de paro. Entonces, pues al final estas personas se encuentran en un riesgo de exclusión muy grande. Y lo que tenemos que hacer es facilitar su inserción laboral y también pues facilitarles posibilidades pues de formación a la población joven trans y a la población mayor trans que en su momento no tuvo oportunidades para acceder, pues facilitar su inserción laboral.
Claro, claro que sí. Paula, si te parece, vamos. Primero, te agradezco mucho que nos hayas expuesto la situación y vamos a hablar precisamente con una mujer, con Fabiana Hernández, para que nos explique cómo ha sido su peripecia vital. Paula, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Fabiana Hernández, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues gracias antes que nada por el espacio. Estaban ustedes comentando precisamente sobre las intersecciones, ¿no?
Sí.
Cuando eres trans, eres migrante.
Sí,
y eres mujer, ¿no?
En tu caso se dan todas las circunstancias, ¿no? Te has sentido identificada.
Exactamente. Es decir, llegas a un país que no es el tuyo, entonces lamentablemente el estigma y la discriminación en nosotras sigue estando muy vigente. Las personas te siguen todavía menospreciando y poniendo en tela de juicio tus capacidades y tus habilidades a la hora de solicitar una entrevista. Yo tengo compañeras de aquí, nacionales españolas, que también han sido violentadas, incluso en agencias de empleo, que le dicen regrésate a tu género porque no tienes imagen para parecer como una mujer, ¿no? A juicio de la técnica de servicio social.
Es.
Entonces esto es muy fuerte y es muy lamentable que todavía sigamos pensando en las mujeres trans como si tuviésemos que cumplir el prototipo de mujer comercial, cuando vemos todo tipo de mujeres. Simple y sencillamente por decidir visibilizarte como mujer, esto no indica que tienes que parecerte a Marilyn Monroe o a los estereotipos
ni
comerciales.
Mucho menos.
No, tú eres una persona y se te tiene que respetar como tal, como individuo.
Pero
habemos otras que pasamos todos los filtros de trabajo y al momento de revisar nuestra documentación, como es mi caso, me ha pasado, al momento que ven, ¿qué es esto? Pero tu nombre es en masculino. Pues sí, porque yo, por ejemplo, como inmigrante, no tengo
la posibilidad,
tengo que ser nacionalizada española para poder acceder a los derechos de poderme cambiar el nombre.
Fabiana,
y que se hagan válida las leyes que existen. Sí.
Fabiana, vamos por partes. Primero, entonces, la dificultad mayor que te has encontrado es que en tu caso sí has pasado por los filtros, pero como no has podido cambiar tu nombre en la documentación, pero sí tienes permiso de trabajo, ¿verdad?
Mira, cuando llegas al momento en que se te permite o se te quita, ¿no? En este momento yo estoy en un proceso legal como migrante tramitando este permiso, pero sí lo he tenido y he estado trabajando en distintas empresas. Uh-huh. Claro, todas relacionadas con mi rama. ¿Por qué? Porque lamentablemente también la opción para que tú puedas acceder a otro tipo de capacitaciones o de trabajo... ¿Aló?
Te estamos escuchando, Fabiana.
Sí, es que
son las señales horarias, que son las 3:30.
Bueno, entonces, incluso a mí en un principio se me limitó porque yo quería hacer un curso de operación técnica y radiofónica hace un par de años. Entonces, por mi condición, se me dijo que yo no podía acceder a ese curso y me quedé en lo de estética. Entonces, también a nosotras nos siguen encasillando en ciertos sectores, ciertas personas, ciertos técnicos de empleo que no tienen la necesidad. Yo en mi país país estudié periodismo y comunicación, estuve trabajando en una radio comunitaria, entonces yo quería volver a hacer esos cursos de radio. Y,
o sea, que eres compañera nuestra.
Sí, claro que sí, teníamos una radio comunitaria. Y se me dijeron que no tenía aptitudes o que tenía que revalidar mis documentos, y le dije, pues vamos a ello. Le dije, me voy a tardar unos meses en lo que los traigo, pero se me pusieron trabas, es decir, el estigma y la discriminación, porque lamentablemente nos tienen enmarcadas en ciertos fetiches, en ciertos conceptos de que como mujeres nada más valemos o para peluquería o para... Entonces nosotros también necesitamos esa apertura en los distintos ámbitos. Incluso se ofrecen cursos y programas, intentos por parte de la sociedad civil, de otras ONGs para capacitarnos y ayudarnos, y siempre los trabajos son los mismos, nos vuelven a seguir encasillando en peluqueras,
entiendo,
en camareras, en el mejor de los casos, pero es muy precaria las opciones que tenemos de trabajo.
O sea que una mujer, Fabiana, perdóname, es que vamos a conversar, una mujer preparada como tú, con una titulación universitaria, digamos que las empresas, la sociedad, no la ubica trabajando para lo que te has preparado.
Exacto, eso. ¿Por qué? Porque te ven, y el momento en que te ven, te prejuician, se te ponen más etiquetas. O sea, la gente, lamentablemente, acostumbramos a discriminar y a prejuiciar en base a lo que socialmente se dice. Y desgraciadamente nosotras, como mujeres trans, que fuimos las primeras hace 50 años, que iniciamos el movimiento, hemos sido y seguimos siendo las más marginadas y las más sacrificadas, y las que no tenemos acceso a todos los derechos humanos fundamentales para dignificar nuestra vida. Y los niños y las niñas y les niñes, es lo que también me entristece, que dentro de esta discriminación también venimos marginando a las futuras generaciones de personas trans. Afortunadamente, aquí en Madrid, en España, los padres, los familiares, la sociedad civil se sigue movilizando, y hay distintas ONGs y organizaciones de padres que son las que se ayudan entre ellos y crean red de apoyos y de fortalecimiento, que son las que venimos paso a paso luchando contra este estigma y discriminación.
Claro.
Entonces, a mí me entristece mucho que, por ejemplo, yo cuando llego al final, que llegué al final de los filtros y de las entrevistas, al momento en que, bueno, pues te aceptamos, aunque no hayas podido cambiar tu nombre, etcétera, que luego se pasen a la pregunta sobre si estoy o no, o si me voy o no a hacer una operación de reasignación de sexo.
Ya.
Eso es lo que sé, cómo las personas todavía, lamentablemente, tristemente, nos objetivizan y se van a la genitalización de los cuerpos.
Ya.
Cuando uno va a trabajar con sus habilidades, cuando tú vas por la calle no estás preguntando ni a los hombres ni a las mujeres de qué tamaño son sus genitales para ver si es más hombre o mejor mujer o mejor o peor trabajador o trabajadora.
Ya.
Entonces, lamentablemente... desgraciadamente a mí me ha tocado vivir todo esto, y no quiero que se siga repitiendo, y lo hago visible porque claro que te ilusiona cuando vas a encontrar un trabajo, cuando crees que ya lo lograste, y que te hagan una pregunta de semejante magnitud y que después te digan, bueno, espérate mañana, espérate después, te llamamos. Entonces eso es muy cruel, que en pleno siglo XXI las personas todavía nos sigan estigmatizando y discriminando por ser personas trans.
Bueno, pues Fabiana, te agradecemos mucho tu testimonio. Queríamos comprobar que efectivamente todavía existen motivos para reivindicar, que estamos en plenas fiestas de Orgullo Gay, pero que hay una reivindicación detrás, y que desde luego en el ámbito laboral, como nos ha comentado Paula y nos has comentado tú, se ve con mayor claridad incluso que en otros ámbitos. Con lo cual, pues, un abrazo enorme. Y oye, un día pásate por aquí y nos acompañas en el programa. No te podemos ofrecer trabajo porque no disponemos de esa posibilidad, pero por lo menos que visites nuestras instalaciones.
Claro que sí, cuando gusten yo estaré ahí con ustedes, y muchas gracias por abrirnos el espacio y hacer visible esta realidad en la que todavía estamos teniendo, contra la que todavía tenemos que estar luchando hoy en pleno siglo XXI.
Gracias. Pues seguiremos insistiendo. Gracias, Fabiana. Hacemos un alto en el camino y enseguida continuamos.